السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو جمعے پہلے
سے دوس ویرنس hablé del mal comportamiento de los gobernantes y como las de las reacciones de las del pueblo en base a lo que dice el Corán, el Hadith y las enseñanzas del Santo Mesías Prometido. Y dije que como un verdadero musulmán debería actuar ante los gobernantes, y como hoy en los países musulmanes están existiendo un aire de oposición hacia los gobernantes para conseguir sus derechos, y cómo conseguir esos beneficios a los ahmadis que viven en los países musulmanes. Ellos tienen mucho interés en ver cómo reaccionar teniendo en cuenta este tema. En nuestro programa de la MTA en vivo, en directo, Hawarul Mubashir, en cada mes hay desde el jueves hasta el domingo, han tratado este tema y va dirigido, no estaba dirigido únicamente a la cuestión política de los países musulmanes, pero sí hablaba de la situación actual de los musulmanes. Y el señor Sherif Ode, que es quien lleva la moderación del programa, me comentó cómo iba desarrollándose, y luego del libro de Santo Mesías Prometido al Judá fue traduciéndose, porque todo el tema que trata este libro habla de los gobernantes de estos países, y donde hoy está habiendo tantas disputas y problemas. Este tema no solo afecta a los gobernantes, sino también a las ulemas, a la población. El Santo Mesías Prometido también ha hablado de los ulemas, en el programa que están ellos llevando también, habrán tratado este tema. Quisiera decir al respecto que solo unos cuantos países que han mostrado esa reacción en contra de los gobernantes, el esquema que el Santo José Sometido visualizó hace más de 100 años respecto a los reyes musulmanes, a los gobernantes musulmanes, respecto a los ulemas y a la población civil normal, hoy en cualquier país musulmán vemos que sus palabras son veraces, porque son las circunstancias que están atravesando que se dan cuando fueron escritos hace más de 100 años. Y si vemos hacia atrás, vemos que en la época del Santo Mesías Prometido no solo en su época sino tras su muerte, esos países que nacieron después de su muerte, sus gobernantes y sus ulemas siguen la misma tradición que el Santo Mesías Prometido escribió en aquel libro suyo. Y esta situación dramática y vergonzosa que el Santo Mesías Prometido fotografió, también el Santo Mesías Prometido dio su solución, y era que el Mesías que tenía que venir ha venido, y miles de señales en el cielo y en la tierra están testificando en su favor, y para cumplir las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahora para los musulmanes no tienen otro camino, otra salida, pero en lugar de aceptar estas proclamaciones, se abrieron huracanes de oposición, y tras su proclamación del Santo Mesías Prometido, se vio que los oponentes de la Ahmadiyyat, al intentar servir al Islam, empezaron a predicar el Islam, a hacer tablir, y qué se ve detrás, y hasta qué punto están ellos realmente interesados en defender el Islam. Yo no voy a entrar en esta polémica, pero algunas organizaciones están intentando llevar el mensaje del Islam, pero como no tienen una ayuda divina, se han introducido muchas falsas tradiciones o intereses personales, y se ha hecho más tablig, más preparación de esos puntos peculiares, particulares, donde se han introducido muchas falsas incrustaciones. El que tenía que juzgar, el que tenía que distinguir entre lo correcto, lo falso, lo justo, era el que iba a ser elegido por Allah. Sin ese juez solamente podían dar lugar las falsas interpretaciones. Pero hubo un movimiento y un grupo que tuvo interés en propagar este mensaje, y este movimiento lo que quería era quitar el malestar de la gente, y también ocurrió para que Allah Ta'ala dispusieran los corazones para que buscaran al que Allah Ta'ala había enviado. Hay personas que están buscando la verdad y tienen éxito, y algunos, al caer en manos equivocadas, esta intranquilidad, para deshacerse de esta intranquilidad, se hierran cuando vienen relatos de gente que ha hecho el BED. Se sabe que intranquila estaba esta gente, que para buscar la verdad, cuál era su situación, su circunstancia, y luego cómo Allah Ta'ala les ayudó, cómo les apoyó para, dice algunas personas que todo esto es una casualidad, pero era un anuncio de la verdad, veracidad de Allah, que Allah Ta'ala guía a quien le place hacia su camino. Hay cientos de casos que alguna vez, algún día, relataré, como comenté cosas de los sahabas el pasado viernes, pero la gente debe saber que de la misma forma que Allah Ta'ala guió en el pasado, hoy también guía a los humanos. Los trabajos de tabligh de la Ahmadiyyat, para propagarlos el mensaje de la Ahmadiyyat, las bellezas de la Ahmadiyyat, a los musulmanes que tienen un buen corazón, estamos viendo cómo ellos abrazan la fe de la Ahmadiyyat, y dice Diazur que ha habido países que han enviado molvis en todo el mundo. En los países africanos han abierto madrasas, estos molvis, bajo nombres de universidades islámicas, y están financiados por los propios gobiernos. Estos países pobres, subdesarrollados, les dan estas facilidades para que se mejore su situación a la larga. Pero estos ulemas crueles que van allí a predicar en bajo el nombre del tabligh, lo que no han hecho, no han intentado educar a los musulmanes, sino que han dedicado sus esfuerzos a atacar a la comunidad ahmadía, y salvo algunos casos, en general han fracasado en estos planes. Primero fracasaron, hoy también fracasarán, es con esta excusa en estos países. Es verdad que han mejorado algo la situación de los pobres. Cuando el Santo Mesías prometido, con su mensaje, se les explica a la gente y entienden este mensaje, entonces cada persona que tiene dolor en el corazón por el Islam da predilección a este mensaje y está dispuesto a dar cualquier tipo de sacrificio. Esa luz que viene de Allah Ta'ala, el humano no puede enfrentarse a ella, por mucho dinero que ellos tengan. En nombre del Islam intentan descarriar a la gente de la Ahmadiyyat, y cualquier persona con sano juicio que busque la verdad y rechace la falsedad, a pesar del esfuerzo mundanal que se haga en nombre de Dios, si va en contra de la orden de Allah, no puede haber bendición en ella. La bendición puede recaer cuando hay buenos resultados, o salen buenos resultados cuando ahí está la ayuda de Allah con él, nuestros misioneros, nuestros enseñantes y aquellos ahmadis que viven en estas zonas, que ven los signos de la ayuda de Allah Ta'ala en cada momento, en cada instante, hace que su fe se acreciente, y estas visualizaciones al ver esta ayuda de Allah Ta'ala hace que se refuerce cada vez más la fe en el Ahmadiyyat. El Santo Mesías Prometido, como prueba de la ayuda de Allah, dijo que esa ayuda es algo que ocurre a diario. Dice en el libro Barahine Ahmadiyya, cuando habla de las profecías, que en este libro Allah Ta'ala me ha enseñado una oración y me dice, revelándome, que, oh Dios, no me dejes solo y haz que yo disponga de una comunidad. En otra parte dice que por todas partes haz que las necesidades para los huéspedes provéla tú, y vendrán hacia ti de cualquier parte. Pensad, dice el Santo Mesías Prometido, que cuando yo publiqué esta profecía no venía nadie. Yo juro por Allah, dice el Santo Mesías Prometido, que no me conocía nadie. Al año a veces venía una carta o un huésped. A veces no recibía ni un solo huésped, ni una sola carta. Y dice el que vinieran la gente sincera y fiel a buscarme y entrar en el bed es una prueba tan grande que día a día se está cumpliendo con la ayuda de Allah. Hoy también vemos el cumplimiento de estas profecías a pesar de la oposición, a pesar de los esfuerzos que tienen ese deseo material, la avaricia material. Dice Arur que a veces en docenas, a veces en centenas, a veces en millares recibimos buenas nuevas de gente que han entrado en la comunidad, y son a veces ejemplos tan emotivos que, aparte de que no sea porque Allah lo ha querido así, es prácticamente imposible que uno por su cuenta haya tenido sufrido esta revolución de Europa, de Estados Unidos. Cuando le preguntas por qué se ha hecho Ahmadi, te dicen que había, a través de un no Ahmadi, me enteré del Islam, y cuando contacté con ellos también acepté el Islam, pero era una situación de intranquilidad que aún abrazaba mi corazón, y con la ayuda de Allah conocí el Ahmadiyyat y ya no tuve otra opción que este verdadero Islam se fuera aceptado y entrara en el manto de la Ahmadiyyat. Para conseguir ese contento en el corazón entre los musulmanes, también hay cientos de miles a veces, cuando tienen esa buena naturaleza y buscan la verdad, cuando ven esta verdad, esta luz, aceptan la Ahmadiyya de inmediato. Y a los musulmanes, sobre todo, aceptar la Ahmadiyya, los que vienen entienden el verdadero Islam, debido a la oposición de sus familias tienen que vivir circunstancias muy difíciles, a veces viven situaciones realmente complicadas, pero con la ayuda de Allah Ta'ala ellos se mantienen firmes y escriben para mantenerse para mantener la constancia, me piden, me escriben para que pida yo por ellos, y muestran esta constancia porque han visto la verdad, y luego al ver la verdad no vayan a ser que se separen de ella y se conviertan en pecadores. Al ver a sus ulemas se dan cuenta que estas gentes solamente tienen una contradicción entre su palabra y su hecho. Ellos no pueden contestar las objeciones de otras religiones. Dicen que a veces muestran o dicen que no hace falta que habléis, porque son cosas no islámicas cuando se topan con otras gentes, y especialmente en los países musulmanes ahora saben aquellas personas que ven la MTA, a lo mejor han aceptado la Ahmadiyyah o no, pero conocen las respuestas de los sacerdotes cristianos cuando la comunidad Ahmadiyya da las respuestas a las objeciones del cristianismo. Aparte de ellos, de estas respuestas Ahmadis, los ulemas de los musulmanes no se pueden ni acercar a estas respuestas. Hay personas que me escriben y dicen que cuando criticaban el Islam nos sentíamos indefensos y pedíamos a Allah Ta'ala que, oh Allah, lleva esta intranquilidad en nuestros corazones y muestra la grandeza del Islam, haz que seamos capaces de mostrar la grandeza del Islam. Y un día, por la gracia de Allah, vimos un día la MTA y los ulemas ahmadis, de la forma que han mostrado o han respondido a las objeciones y han callado las bocas, han hecho que nosotros nos sintamos más confidentes y hemos encontrado esa tranquilidad que andábamos buscando. Dice Azur que en alguna ocasión, cuando disponga de tiempo, intentaré reflejar los relatos de estas personas en el libro Al-Hudá del Santo Mesías Prometido, en que se dirige a reyes, gobernantes, ulemas de la época. Voy a intentar reflejar o transmitirles algunas de sus citas, algunos de sus escritos. ¿Cuál era la situación de los musulmanes en aquella época? El Santo Mesías Prometido dice que entre los musulmanes se han corrompido y la gente buena ya no han desaparecido. No hay moral del Islam, ni hay compasión hacia sus santos. No paran de hacer el mal, aunque sea una persona querida, le dan solamente tratan con injusticia a la gente y no dan una décima parte de lo que corresponda a su hermano, a su familiar. No hay un cariño real entre ellos y la compasión la consideran despreciable y no son generosos y no son hospitalarios, aunque sean conocidos, ni a sus amigos les escatiman. Pero si miráis, veréis que en cada comunidad veréis sinvergonzonería, y nosotros también, hablando de los gobernantes, dice de los reyes que Dios tenga misericordia de ellos, porque la mayoría, es algo que él escribió en árabe, que Dios tenga compasión de vosotros, porque a los la gente rica, que consideran los guardianes de la fe, con todo su esfuerzo están inclinados hacia el mundo, y el alcohol y los deseos mundanales no tienen otra inclinación, están por conseguir por conseguir placeres materiales, gastan cantidades ingentes de dinero, beben alcohol sentados frente a en sitios muy hermosos. Ellos no tienen interés en los asuntos de su pueblo y no participan de sus problemas, dice. De esa forma los van a las cosas que Dios ha prohibido y no cumplen con sus deberes de gobernantes y no son mutaquis temoratos de Allah y ven fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque ellos han enfadado al Creador de los cielos y el servicio que se les encomendó no cumplieron con él, dice el Santo Mesías Prometido. Han inclinado su cabeza hacia el mundo y no han participado del taqwa, porque todo el que se ha levantado para oponerse le aplastan. Tienen dinero, tienen ejércitos, pero todo ello está maldito porque han dado predilección a sus deseos frente a los deseos de Allah y han tomado los asuntos del mundo frente a Allah y los placeres y las mundanales. Se han sumergido en ellas, son perezosos en la religión y están muy ávidos en las cosas sucias. Han cogido su religión y la han aplastado, ni piensan en su gente ni en la religión, y no se dan cuenta que el dinero que les han dado en herencia no lo gastan en su pueblo como deberían hacerlo, y piensan que no tienen que volver a dar cuentas delante de Allah, por eso su dinero es como un sueño. Dice el Santo Mesías Prometido que si miráis sus hechos se os pondrán la piel de gallina y os quedaréis perplejos de ver que esta gente realmente ayuda a la religión o esta gente guía a los ciegos. Este es, como dice Hazur, el Santo Mesías Prometido. Cuando intentan aplastar la misión del Santo Mesías Prometido, los reyes africanos tienen mucho dinero, pero intentan oponerse a la misión. No, en este aspecto sí son rápidos. Dice, las ordenanzas de Sharia no les conciernen, quieren salir de ellas y vivir sin leyes, y cómo ser ellos personas moderadas, porque hoy el califato no tiene, no, dice que intentan buscar un califa, proponen nombres. Dice el Santo Mesías Prometido que no tienen estos atributos, por eso no pueden tener califas, y dice que no se preocupan, que se ha parado el viento fresco y se está burlando del profeta, y lo que él aprobó se reniega, y lo que Allah prohibió ellos están sumidos en ello y con mucho valor están haciendo cosas sin vergüenza en público, por la mañana, por la tarde, están sumidos en el placer. ¿Cómo Allah les va a ayudar si están llenas sus vidas de pecados Y estos reyes perezosos, Allah Ta'ala está muy enfadado con ellos. Solamente su presencia es un castigo de Dios, que son como animales que se arrastran sobre la tierra y son camellos cojos y no son caballos rápidos. Por eso la ayuda de Allah no está con ellos, ni no tienen el temor que un rey moderado debería tener, y sin embargo huyen de los kafir, de los incrédulos, como los burros huyen de los leones. Dice el Santo Mesías Prometido, hay tal traición que ¿cómo Allah les va a ayudar? Allah no cambia su tradición, y su tradición es que ayuda al kafir, al incrédulo, pero nunca al inmoral. Por eso a los otros reyes les está favoreciendo, pero dice Azur que si vemos hoy en el mundo real, el mundo actual, los países musulmanes están bajo el gobierno de otros países, Allah no ha ayudado a esta gente porque él es misericordioso. A los no musulmanes no les está ayudando porque él sea muy misericordioso, sino porque está enfadado con los musulmanes. Y este hecho es una verdad. Los que escriben, los columnistas, dicen hace unos días en el diario Jang, Abdul Qadir Khan, que es un científico, él a la vista del Sagrado Corán también ha sacado la conclusión que estamos actuando de tal forma, de esta forma, y Allah Ta'ala está enfadado con nosotros. Esta es la situación. El Santo Mesías Prometido dice que si fueran timoratos de Allah, ¿cómo podría ser que los enemigos les vencieran? Pero cuando ellos dejaron el doa y la adoración, Allah Ta'ala no se preocupó ya más por ellos. Dice romper el pacto con Allah y extralimitarse del Corán está haciendo que sufran, y muchas ciudades se les han ido de las manos. Todo esto es un castigo de Allah. Los enemigos no les han... Allah es quien les ha humillado porque le han desobedecido y les ha metido en dificultades y no les ha protegido, porque son traidores. Dice el Santo Mesías Prometido respecto a los gobernantes, los ministros, dice que son incluso más corruptos que los propios reyes. En los periódicos europeos escriben, dice, hoy también ocurre, no hay una hombría, no cumplen con la oración, y los deseos son un muro. Si rezan en sus casas como las mujeres y no van a las mezquitas, luego dice, y no pueden escuchar porque el orgullo, la autoestima les dice, y cuando el más querido para ellos es cuando les dice que son muy bellos y les engrandece sus obras o sus hechos. Cuando Allah Ta'ala les ha denominado transgresores, inmorales, mentirosos, les puso como jefes a esas personas que les han quitado las propiedades de sus antepasados, oprimen a sus pueblos, y esto debía ocurrir cuando en el Corán está todo escrito. Dice Azur que hoy toda la riqueza de los países musulmanes está fuera. Ellos cambiaron el temor de Dios de sus corazones, y porque se envalentonaron con el pecado, y Allah Ta'ala no cambia la condición de un pueblo hasta que no cambien lo que hay dentro de sus corazones, y no tienen misericordia, sino que Allah maldice esas casas y maldice esas ciudades donde la gente transgrede, y bajan los ángeles y dicen: oh, esta casa, que Dios salga de aquí. No dice el santo Mesías Prometido, que todo lo que os llega de vuestros gobernantes, no debéis primero reformaros. Escucháis lo que digo solamente, me insultáis y no tenéis un corazón y unos oídos que escuchen, y no tenéis la posibilidad, aparte de comer y beber, para que tengáis una nueva sangre que os lleve hacia Allah Ta'ala. ¿Y dónde tenéis esa juventud para pensar que lo que os ha llegado es por vuestro mal comportamiento, dirigiéndose al pueblo? El santo Mesías Prometido dice: escuchad, que si fuerais buenos, vuestros reyes serían buenos. Si vosotros hubierais sido adecuados, los reyes hubieran sido justos. Por eso, porque Allah Ta'ala es la tradición de Allah Ta'ala, y si deseáis su bien, debéis pedir estafar, perdón, por ellos. Dijo Allah Ta'ala: os ha hecho su son vuestros, debéis ayudaros unos a otros en el taqwa y en la oración, y debéis señalar dónde están sus fallos, si no sois hipócritas, porque aunque no cumplan con sus derechos, sus obligaciones, está bien decírselo, está permitido, hay que hablar, decir delante del rey: juro por Dios que sus corazones son más duros que las montañas de piedra, nunca llorarán delante de Allah Ta'ala. Con ellos se ha demostrado que han enfadado a Allah Ta'ala y han seguido el camino del descarrío, siendo ellos ellos tienen hoy, ¿hay alguno de vosotros que pueda advertir? Dice: no, porque ellos siguen sus deseos y en sus comportamientos sus miradas están torcidas, y según mi opinión, dice, son ciegos. Yo no os digo que no les obedezcáis y les abandonéis, lo ha dicho, no os digo, dejando su obligación, dejando decir, primero tenéis que hacer oración, debéis pedir perdón. Yo no os digo que les abandonéis, sino pedid lo mejor para ellos, para que ellos dejen de transgredir, y no esperad que ellos se van a reformar en aquellas cosas que el Dajjal ya les ha corrompido, o que serán ellos capaces, sean capaces de corregirse. Sabed que para cada terreno se necesita una especialidad, ¿Es posible que un muerto reviva a otro muerto o que un descarriado pueda guiar a otro descarriado? Nosotros no creemos en ello, no creemos que se arreglen hasta que la muerte no les despierte, pero nuestra obligación es transmitir el mensaje, amonestar. En ellos no tienen la posibilidad de la visión con perspectiva. Quieren aprender los planes de los cristianos, pero no han podido llegar a sus planes. Por eso son aquellos que quieren volar, pero no tienen ese poder. Los cristianos, lo que habían aprendido en cuanto al taqwa, habéis dado la vuelta, pero no habéis aprendido tan siquiera sus planificaciones. Pero la condición que Dios ha puesto a los musulmanes es que tenéis que ser muttaqis, y Dios ha querido que a los cristianos darles las bendiciones, mientras que a los creyentes les ha desprovisto, porque está exigiendo que Allah Ta'ala quiere que vuelvan al camino. ¿Pensáis que están bajo la custodia de Allah? No. Ellos están insultando al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vosotros debéis demostrar que ellos no están cumpliendo. Haced una promesa. ¿Pensáis que ellos van a protegeros? No, les está ellos no quieren al santo profeta, aunque lo dicen. Está hablando de los gobernantes. Dicen que queremos al santo profeta. Si ellos no se arrepienten, el castigo vendrá. ¿Hay alguien que pueda amonestarles? ¿No veis que el Islam se ha triturado y han surgido cientos de disputas y hay montones de personas dispuestos a destruirles? No hay algo que pueda alegrar el corazón, y los musulmanes están como un enfermo que está perdiendo hasta la respiración. Hay gente que se mofa del Islam, hay otros que lloran, y ahí veis que los corazones se han hecho piedras, los corazones se han endurecido, la pereza y la ignorancia y el descarrío, y no hay ni rastro del taqwa, y esa luz que tenían los corazones no quedan, y los orejas, los oídos, la lengua no escuchan, la ceguera es común, se han borrado el cariño y la hermandad, y no hay pecado que no esté o transgresión que no esté en la mancomunidad, tanto en los hombres como en las mujeres, incluso, bueno, más aún en la gente rica, adinerada. Y dice Adur que los ulemás que solamente ahora se preocupan por afrontar a la Ahmadiyyah. Tuve un informe la semana pasada, es un que vino aquí a Inglaterra con un amigo, y sabía que ese musulmán bebía alcohol. Yo le dije aposta, le dije que tengo un amigo que es Ahmadi, y ese musulmán estaba bebiendo alcohol en ese momento. Dice, pero si no son musulmanes, ¿de qué hablas tú? Yo le dije que el Corán prohíbe la bebida de alcohol, los ahmadis no beben alcohol y no es musulmán. Los ahmadis rezan, según dice el Corán, y no son musulmanes. Los ahmadis, los que yo he visto, dice, intentan cumplir el Corán y tú dices que no son musulmanes. Y tú, a pesar de decir que eres musulmán, estás bebiendo alcohol contradiciendo el Corán. Dice que al final se calló, mantuvo en silencio, y le dije, no te preocupes, yo lo he hablado. Dice, continúa bebiendo alcohol, y empezó a beber de nuevo otra vez alcohol. Esta es la situación de los musulmanes, pero los ahmadis no son musulmanes. Dice el Santo Mesías Prometido, se han mostrado los signos, pero no los aceptaron, por eso descendió el castigo de Allah, y cuando vieron los signos le dijeron al Santo Mesías Prometido que tú eres impuro, y esa peste ha venido por ti, por Dios nos perdone. Ellos dicen que hoy siguen pensando igual, y dicen que el impuro eres tú, le dicen al Santo Mesías Prometido. Allah Ta'ala no ha enviado ningún profeta con el que no haya acompañado algún castigo para que ellos reflexionaran. Estas son ayudas al Santo Mesías Prometido. Decidme, dice el Santo Mesías Prometido, que quien hizo un barco en este momento de inundación, sus bocas fueron calladas, el tiempo les cayó, toda su dignidad feneció, pero no consiguieron un beneficio al final. Sus comités, sus parlamentos, a pesar de mantener con sus herramientas, sus ejércitos, al final fenecieron, y salvo la humillación no cosecharon otra cosa. Decidme, ¿cuál es la medicina? ¿Estos gobernantes pueden curar la enfermedad? ¿O pueden los reyes, que estas enfermedades los gobernantes musulmanes los pueden corregir, los pueden sanar? No, dice el Santo Mesías Prometido, tenéis que pensar que antes que un olmo de peras, porque ellos no van a levantar su cabeza, os digo que no van a ser los reyes quienes os van a librar de estas aflicciones, o gentes de entendimiento. Si estos reyes fueran compasivos, sin embargo, ellos no están preocupados para aceptar la luz, porque la luz solo desciende sobre aquel corazón que se quema dentro de su corazón, y se le da el verdadero cariño, y se le da el contento, y se le da la visión espiritual, y luego con una vestimenta de santidad se le inviste y se le da una continuidad. Y aquel que está en la tiniebla, ¿cómo puede disipar la tiniebla? Y el que duerme en el fuego, ¿cómo puede librar del fuego a los demás? Ellos no tienen ningún interés, todo su interés lo han centrado en sus tronos materialistas, no para levantar el trono del Islam. La política es su tema principal, no tiene más obligaciones en vigilar sus fronteras o que cuiden a su pueblo de las interferencias ajenas, limpiar, purificar a sus pueblos de Satanás, y hacer oraciones para que no vengan dificultades. Esto está fuera de cualquier gobernante musulmán actual. No hay ninguna espiritualidad, y esto lo saben la gente de entendimiento, y se les pone a ellos como gobernantes, no para que limpien a sus pueblos y den luz espiritual a sus pueblos. Estos ulemas, dice el santo Mesías prometido, su mayoría son una enfermedad para el Islam. Ellos que comen el dinero ajeno, dicen lo que dicen ellos mismos, no lo practican, pero el resumen es que ellos no practican lo que dicen. Sus lenguas son muy rectas, pero sus corazones ennegrecidos, son muy orgullosos con su conocimiento, y el que se enfrenta a ellos les denominan incrédulo, les torturan, les quitan el dinero. La envidia y solamente ellos, el momento que se enfadan, son como lobos. Sus enfados o su alegría es solamente un instinto natural. Se consideran los dueños de las gentes. Y Azur, ¿qué verdad es esta? Y en Pakistán hoy, dice Azur, son los gobernantes los que ponen los yugos. A quien quieren le llaman ángel, a quien no le llaman demonio. No hay ternura, sino su lengua es como la de las alimañas. Vienen como corderos, pero son serpientes y son alimañas dispuestas a atacaros. Escriben falsos fatuas, y por 2 dirhams es suficiente para perder la fe. Impiden a la gente que siga el verdadero camino. Son muy orgullosos, no hablan de cosas provechosas, dan lugar a las dudas. Cuando se callan, su silencio es para molestar, y cuando hablan no hay ninguna moderación. Las cosas difíciles del Shariat no tienen ninguna forma para entender las peculiaridades. La muerte de Santo Jesucristo no les interesa para que el Islam triunfe. Solo generan ruido, leen el Corán, pero solo con su boca. En sus corazones, el Corán ni ha entrado en sus corazones. Hay pereza por doquier, y la inteligencia brilla por su ausencia. No saben diferenciar entre lo recto y lo erróneo. Verás que se dejan llevar por sus instintos, han olvidado al Dios clemente. En esa situación, ¿cómo pueden esperar algún tipo de ayuda de Allah Ta'ala? Dice el santo Mesías prometido, las dudas les ha hecho dudar ya de la verdad. Comen, beben y roban dinero. Sobre la situación del Islam no se preocupan, ni les duele. Si lloran, serán lágrimas de cocodrilo. Cuando ven a los reyes, se inclinan, pero no temen a Allah Ta'ala. No tienen miedo en que se propague en el nombre de del yihad. Cortan las cabezas, y a cualquier persona que sea extraña derraman su sangre. No tienen temor de Allah Ta'ala. Estas son algunas de las hojas del libro del Santo Mesías Prometido. Hace más de 100 años que el Santo Mesías Prometido escribió estas palabras. La situación de los musulmanes en aquella época, hoy vemos que es así. Sus palabras, su comparativa, hoy también se puede aplicar de la misma forma que se hizo hace 100 años. Es también una prueba de la veracidad del santo Mesías prometido, de cómo Alá Ta'ala le dijo de antemano, él, tal como le informó Alá Ta'ala, él lo explicó. La solución que él presenta a este problema es que, dejada tantas comunidades, hablando de las distintas ramas, dejad todas estas ramas y buscad. ¿No será que Alá Ta'ala ha enviado algún remedio en algún lugar? Recordad que la agrupación está en el cielo, no en las manos de los hombres. Cuando leemos las historias antiguas en el Santo Corán, veremos que la tradición de Allah no cambia y será igual que ocurrió en el pasado. ¿Pensáis que esta época no es el momento de que aparezca un imán? Cuando estáis sumidos en el descarrío y se ataca al Islam, no nos separan las dificultades, no hay un sirviente de la religión, han olvidado el Corán y todo lo que en los hadices hay escritos también lo han rechazado. Muchos están ayudando de forma directa a los cristianos porque solo les preocupa su comida y su bebida. ¿Esperáis que ellos ayuden a la religión? Dicen que Jesús es el único que estaba liberado de Satanás, y se han olvidado que dice el Corán que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era inocente y está libre de Satanás. Hoy no hay mayor pecado que apoyar a santo Jesucristo en la forma que lo hacéis. Vosotros reflexionad sobre la época, os habéis dividido y subdividido, y solo, salvo la mano, que la mano de Allah los una, no os vais a unir, porque unos rechazan al otro, y ahora solo va a haber asesinatos, peleas, guerras. ¿Cómo vais a romper estas montañas de discrepancias? Y delante podéis atacar a los que se oponen al Islam, de ninguna manera. En Azur dice que en Hatmen Bugat, sobre la finalidad del profetazgo, había una conferencia, vinieron Sías, Shias, Sunnis, Deobandis, y tenían que hacer su yalsa. Y se hicieron tres yalsas distintos, donde uno quería hacer el yalsa, no le dejaron. El Hatmen Nubuwwat, la final del profetazgo, ellos lo hacen para atacar a la Ahmadiyya, pero no han sido capaces de hacer un yalsa solo para unirse. Le hicieron tres yalsas separados del mismo tema. El santo Mesías prometido dice que no podéis hacer esto cuando es trabajo de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala solo atraerá a los corazones a través del santo Mesías prometido, y la gente se unirá en un kalema. Esta es la tradición de Allah, que cuando él desea corregir a una mancomunidad, elige a una persona de esta comunidad, pero esta situación no la va a aceptar los ulemas ni los pueblos. Cuando Allah Ta'ala ha hecho equivalente la comunidad de Musa, de Moisés, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando la comunidad de Moisés se descarrió, mandó un Mesías, y de esa misma forma, después de pasar un tiempo en la comunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, envió un Mesías también. Es para agradecerlo, no para rechazarlo. Los musulmanes deberían tomar esto como el agua que esperaba un pueblo sediento, pero al dejar el Corán y al seguir los deseos de sus propias almas, rechazaron al Mesías como los judíos rechazaron a santo Jesucristo, y de esta forma han sido equivalentes a ellos. Que Dios quiera que la mancomunidad musulmana entienda esta fórmula que Él es el Mesías, quien tiene la capacidad de unificar a todo el mundo islámico, que le esperaban y ya vino, y la situación de los países musulmanes, hay dificultades hoy, tanto materiales como celestes que Dios está enviando a los países musulmanes, y es que a quien Dios debía enviar, Dios le ha enviado, debéis aceptarle, y a los oponentes del Islam, que no se sigan esforzándose en denostar al Islam, para que al seguir a este valiente de Allah vengan a este yihad, donde que en Estados Unidos y en Europa hay gente que se levantan, que atacan al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le impregnan de falsas acusaciones o denostan al santo Corán. Si alguien está hoy haciendo el yihad, es este luchador de Allah, que es el santo Mesías prometido, con el que, uniéndose a él, podremos demostrar la superioridad del Islam frente a otras religiones. Con él entenderemos la superioridad del santo Corán frente a otros libros. Con él, con el santo Mesías prometido, podremos defender la grandeza del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello.
Thank you.